Mantra FM 91.9 a la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar.
Hola, muy bienvenidos a todos a un nuevo Reconectándonos. Hoy 22 del 11 22, portal 2222. Así que bueno, un día energético también importante, y vamos entonces con la buena noticia del día. Les cuento. Crean paneles solares con los residuos de cultivos. Un inventor filipino ha dado un giro a la energía solar. No solo ha inventado unos nuevos paneles solares fabricados con restos de cultivos, sino que estos no requieren de luz solar directa para generar energía. Por ello, estos paneles, que son resinosos, son capaces de generar energía incluso cuando está nublado, llueve o simplemente no reciban luz solar en forma directa. Harvey Eden Maigen, su inventor, un filipino de solo 29 años, recibió el premio inaugural a la sostenibilidad James Dyson. Mencionó: "Esta es la oportunidad de acercar la captación de energía solar a las personas. De la misma manera que los ordenadores solo los usaban el gobierno o el ejército, y ahora la misma tecnología está en nuestros móviles, quiero que la recolección de energía solar sea más accesible para todos. Cuando se colocan entre los cristales de una ventana de doble vidrio, estos paneles de distintos colores empujan la luz del sol hacia los bordes de vidrio de la ventana, donde las células fotovoltaicas lo convierten en electricidad. Ello se logra gracias a que existen sustancias químicas extremadamente sensibles en los vegetales que convierten la luz ultravioleta del sol en luz visible, que a su vez se utiliza para generar electricidad a partir de células fotovoltaicas". Maike llamó a su invento, generado, habíamos dicho ya, con residuos vegetales reciclados, Aurus, Audeus, ya que su naturaleza multicolor se parece a la aurora boreal. A diferencia de los enormes paneles solares a los que estamos acostumbrados, Aurus es una lámina de polímero vegetal y se puede doblar, moldear y sujetar prácticamente de cualquier forma. También buscamos crear placas curvas para usar en coches eléctricos, aviones e incluso barcos, dijo su inventor. Aurus tiene la oportunidad de acercar la captación de energía solar a las personas y por ello lograr que sea más accesible para todos. Esto la verdad que me pareció hermoso, porque a partir de residuos, o sea de basura vegetal, se está generando luz. Y esto tiene que ver un poco con lo que vamos a hablar en el programa, que bueno, aprovecho también para linkearlo con el hecho que mañana, 23 del 11, a las 19:57 de Argentina, 23:57 de España, bueno, hagamos las conversiones, está la luna nueva en Sagitario. Esta luna nueva se va a dar en el grado 1, de Sagitario. De hecho, acabamos hace un poquito de ingresar a la energía de Sagitario, ya dejamos atrás la energía escorpiana, ya el Sol y la Luna se van a unir mañana en el grado 1 de Sagitario, y también va a estar Mercurio y Venus. ¿Por qué lo nombro? Porque estamos saliendo, digamos, de esta energía del ave fénix a una energía que se va a sentir más expansiva. Y mañana esta luna nueva es importantísima, es, digamos, es muy linda si podemos utilizar la energía de la luna nueva para sembrar estas semillas de futuro, estas semillas de lo que queremos lograr en el futuro, el hacer cada uno su pequeño ritual de intenciones de luna nueva. Sabemos que la luna nueva son justamente para intencionar. Entonces quería comentarles esto para que nos acordemos que mañana tenemos esta oportunidad. Y que bueno, vamos a empezar a sentir de a poco el tema de esta energía más sagitariana, más expansión, lo necesitamos, ¿no? Venimos de mucha muerte y transformación, mucho. Entonces ahora se nos da esta energía que Sagitario sabemos que tiene que ver con la expansión por Júpiter, que es su regente, y al mismo tiempo tiene que ver con las creencias y con la fe. Entonces este programa me gustó llamarlo Fe desde la felicidad ejecutiva. ¿Por qué digo fe como felicidad ejecutiva? Porque vamos a tratar de hablar de fe no desde el punto de este pensamiento mágico o desde esta obligación religiosa de tener fe en Dios, sino de esta facultad ejecutiva, cerebral, que todos tenemos de crearnos nuestra propia felicidad. Porque la verdad que la felicidad o la infelicidad primero nace con las emociones y los pensamientos que se generan en el cerebro a causa de estas emociones. Entonces, como podemos generar la infelicidad, también podemos generar la felicidad, todo desde esta facultad que a veces olvidamos, a veces nos entregamos, digamos, a la emoción y generamos todos los pensamientos que después nos van a hacer sentir mal sin recordar que fuimos dotados de esta hermosa herramienta que es el cerebro, la facultad mental, para transformar estas situaciones, ¿no? O sea, a veces simplemente nos entregamos a la emoción y que genere todos los pensamientos que queremos, y como siempre decimos en la mayoría de los programas, no se trata de negar la emoción, se trata de integrarla, pero tampoco de dejarnos llevar por ella, instalándonos en forma permanente o de largos periodos, porque eso siempre hemos hablado que afecta a nuestro químico, ¿no? O sea, si estamos mucho tiempo depresivos o nos quedamos instalados en pensamientos y emociones negativos, sabemos que esto repercute también en nuestra salud física y psicológica, ¿no? Y un poco para linkearlo con el programa anterior, con la analogía del patito feo, y hablábamos este patito que en realidad el problema no era su fealdad, sino el creerse pato, es decir, el no reconocerse cisne. Uno de los motivos de desvalorización que tenemos muchas veces los seres humanos es que trasladamos, digamos, esta desvalorización no solo a un área de nuestra vida específica, sino al libreto de vida, ¿no? Nos sentimos muy frustrados. Desde este lugar vamos a hablar la felicidad versus la frustración, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos pensando que nuestro libreto de vida hasta el momento pudiera haber sido distinto, o sea, que llegamos a un cuarto que no era el que realmente hubiésemos esperado, y bueno, desde ese lugar nos desvalorizamos porque pensamos que no estamos a la altura de lo que pudiésemos haber estado, que no lo logramos, y ahí aparecen, como siempre nombramos, la víctima y el saboteador. Esto es un constante, que ahí empezamos con este tipo de preguntas de ¿por qué estudié esto y no estudié otra cosa? ¿Por qué atraje estas situaciones o personas a mi vida? ¿Por qué no pude lograr abundancia o la abundancia que yo hubiese querido? ¿Por qué no pude lograr cierta cosa que deseaba? ¿Por qué no me animé a hacer cierta cosa que hubiese deseado y que me hubiese puesto en otro lugar? ¿Por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué fallé tantas veces? ¿Por qué me pasó lo que me pasó? ¿Por qué tanto esfuerzo, tanto solo sobrevivir y no tener un propósito importante, ¿no? O sea, sentirnos frustrados es, la verdad, es algo muy común en el ser humano, ¿no? Es como que nosotros la frustración está, la atribuimos a cómo nosotros conducimos la vida, ¿sí? Por lo que nos tocó pasar, y desde algún lugar también muchas veces sentimos que ya es tarde para modificar el rumbo, ¿no? Y eso aumenta aún más la frustración. Claramente nunca, nunca, nunca es tarde, pero es un sentimiento humano sentirnos frustrados y últimamente más que de costumbre porque, bueno, pasamos por periodos muy, muy, muy desafiantes, ¿no? Pero un poco lo que queremos ver hoy es este darnos cuenta la trampa, ¿no? que radica en esta frustración, ¿no? Y aprender a saber gestionar esta felicidad, este bienestar, este estar bien que todos deseamos, ¿no? ¿Por qué decimos que es una trampa mantenernos ahí en la frustración? Primero porque nos deja atascados, ¿sí? En el pasado. Entonces estamos culpándonos constantemente de no haber construido un presente mejor. Segundo punto, porque la energía está totalmente desperdiciada, esa energía de la frustración. Es una energía que, instalándonos en la frustración, solo lo que logra es inmovilizarnos más. Después, por el otro lado, como lo habíamos dicho, esto alimenta las emociones desfavorables. O sea, sabemos que la química, digamos, de la frustración no nos va a hacer bien, ni en la parte física, puede atacar al sistema inmune, ni en la parte psicológica, ¿sí? Y estos se retroalimentan ambos, ¿no? Después, ¿por qué también es una pérdida y es una trampa? Porque lo hecho, hecho está, ¿sí? Ya estamos en el punto actual, ya está hecho. Y el estar atascados en el pasado nos hace repetir ciclos. ¿Por qué? Porque nosotros continuamente, consciente e inconscientemente, estamos sembrando estas semillas del futuro. Y como hemos dicho muchas veces, el presente que actualmente estamos viviendo es el resultado de las semillas de futuro que plantamos en el pasado. Esto que siempre digo, que parece un juego de palabras, sí nos hace pensar en que continuamente estamos plantando estas semillas de futuro. Entonces, si nosotros en nuestro presente estamos culpándonos de nuestro pasado, lo único que hacemos es repetir en el futuro ese pasado, porque esas son las semillas que estamos plantando en nuestra mente. Y tomar conciencia de eso, que parece algo sencillo desde algún lugar o algo obvio, a veces no nos damos cuenta y nuestra mente está continuamente en lo que pudo haber sido, y esta facultad ejecutiva de crear felicidad nos olvidamos que la tenemos. ¿Y por qué uso la palabra ejecutiva? Porque en realidad es un gestionar nuestro bienestar. O sea, nosotros si no caemos, como decíamos, en la víctima de por qué a mí o por qué esto es lo que me tocó, y no nos damos cuenta que somos los grandes protagonistas de nuestra vida, como siempre hablamos, como la filosofía tolteca, somos los grandes escultores de la obra de arte que es nuestra vida, y está en nosotros gestionar las situaciones, gestionar las emociones, como para ejecutar o para poder, ¿vieron como un gerente ejecutivo qué hace? Con los recursos que tiene, los administra y trata de lograr ganancias, ¿sí? Nosotros lo que tenemos que hacer es con nuestros dones, con nuestros talentos, con todo lo que nos ha sido dado a todos, porque todos somos seres divinos, tratar es intentar y no hacerlo, sino gestionarlo para, digamos, en busca de nuestra propia felicidad. Y, digamos, esto es muy fácil decirlo y muy difícil llevarlo a la práctica. ¿Por qué? Porque generalmente tendemos a ser atrapados, digamos, por la angustia, a ser atrapados por las situaciones que nos han sucedido, y en realidad perdemos un poquito de vista ese norte que todos tenemos, que todos deseamos, de encontrar esa felicidad que sabemos que está dentro nuestro, este cisne famoso del patito feo, que radica en todos nosotros y que, bueno, es todo un proceso de búsqueda, que en realidad es un autoencuentro, ¿no? Como lo hemos dicho muchas veces. Entonces, bueno, para ir a la práctica, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer que esta facultad cerebral de gestionar nuestra felicidad podamos aplicar? Porque recordemos, y especialmente ahora en época sagitariana, donde la energía nos ayuda, que siempre, ¿se acuerdan del programa de las elecciones? Siempre estamos eligiendo. Y la gran elección, en este caso, que engloba todo nuestro libreto de vida, es: ¿elegimos felicidad o elegimos frustración? Las dos F definen rumbos distintos, definen semillas de futuro distintas. Entonces, mañana con la luna nueva, sembremos estas nuevas semillas que queremos para un futuro mejor, porque todos somos capaces de lograrlas. Entonces, desde la práctica, ¿cómo hacemos? Algunas cosas ya las hemos hablado, pero está bueno recordarlo siempre está bueno esta ley de Marshall de recordar como para incorporarlo, ¿no? Primero, aceptando totalmente nuestra vida hasta el día de hoy, ¿no? Todo lo sucedido en todo, con todos sus personajes y todas las circunstancias. Primer gran punto, la aceptación. Segundo gran punto, renunciando a la necesidad o al deseo de cambiar a los que están a nuestro alrededor, ¿no? Ese deseo de que sean distintos o que sean como nos gustaría que sean a nosotros, ¿no? Porque, a ver, esto aplica especialmente, sabemos, a lo nuclear que es padre y madre. Y muchas veces deseamos y nos sentimos frustrados porque nuestros padres no han sido como nosotros hubiésemos deseado, porque generaron estos arquetipos de niños heridos, niños abandonados, y tenemos ese deseo interno de que hubiese sido distinto. Entonces, si nosotros renunciamos a ese deseo y esa necesidad y aceptamos, como decíamos en el punto 1, las circunstancias y las personas tal como fueron, recuperamos este poder y recuperamos esa energía que estamos perdiendo en culpar o en frustrarnos o en sentirnos mal por lo que pudo haber sido una infancia mejor. Sí, entonces también un ejercicio de perdonar a los padres, estén presentes o ya no estén en este plano, y aceptarlos tal como fueron o como son, ¿sí? Renunciando a nuestro deseo de haberlos, o sea, de que sean distintos. Porque la verdad que también esto implica que son los padres que nosotros elegimos y los personajes que están en nuestra vida son los que elegimos para desarrollar el libreto y para aprender. Entonces, esta aceptación interna y este renuncio al deseo de cambio hace que todo tuvo un para qué en nuestra vida y realmente nos vuelve esa energía que estamos generando en la resistencia, vuelve a nosotros y nos empodera, ¿sí? A nivel energético y psicológico sucede esto. Esto también se ve en las constelaciones familiares, ¿no? Cuando podemos hacer ese proceso de perdón. Esto entra a nuestro psiquismo, entra a este sótano que dice Jung y lo transforma todo. Después, que esta frase que también hemos nombrado es que todo fue y es perfecto en nuestra vida y para nuestro aprendizaje. Todo lo que sucede conviene. Si nosotros podemos instaurar esto en nuestro día a día, a pesar de las cosas que sucedan, que no nos gustan, y saber que todo es perfecto, eso nos da una tranquilidad interior, nos baja la ansiedad y nos permite tener mayor apertura para canalizar los aprendizajes, ¿no? Y también para liberarnos más rápido de lo que ya no necesitamos, porque también acordémonos que con este ave del fénix y con todas lo que estamos transitando podemos liberarnos. O sea, todo es perfecto, pero por ahí hay algo que fue perfecto hasta el día de hoy, pero ya nuestra alma nos muestra liberarlo. Ya con esa persona no podés estar, ya esa energía no es compatible con la tuya, ¿sí? Después cambiar, esto también me parece súper importante, el concepto de maldad por el concepto de ignorancia. Y esto aplica tanto a nosotros como a las personas que están en nuestro entorno y a las personas que estuvieron. Todo lo malo que me pudieron haber hecho o que yo pude haber hecho en el pasado, ¿sí? Lo hice desde un estado menor de conciencia, de una conciencia inferior. O lo que me hicieron, lo hicieron de un estado de conciencia inferior. Conciencia inferior es ignorancia. Es ignorar que las cosas se pueden hacer distintas y desde una conciencia superior. Entonces, si dejamos de vernos como malos y ver a la gente como mala y trasladamos ese concepto al ignorante o al falta de conciencia evolutiva, que cada uno está en su proceso, y ojo que no caigamos en el ego de espiritual de decir nosotros somos más evolucionados que el otro, porque todos somos uno, y la ignorancia del otro me muestra también a mí que hay alguna parte de mí que también todavía es ignorante y necesita ser evolucionada. Y esto no es para que nos tapemos los ojos y digamos qué mal, no, es para reconocer, bueno, en esto todavía me falta evolucionar en conciencia. Entonces acá le voy a poner un poquito más de amor, porque el amor sabemos que es la evolución y es lo que todo lo modifica y lo transmuta. Y bueno, entonces pensemos en todos estos personajes malos que tuvimos en nuestra vida, si los podemos transformar en ignorantes, y en todas aquellas cosas que nosotros no nos podemos perdonar o sentimos que hicimos mal, poder verlo como una conciencia inferior que ahora estamos evolucionando. Otro punto es el similar al anterior, es cambiar el concepto de error por aprendizaje. Muy, muy linkeado con lo anterior, saquemos de nuestra vida la palabra fracaso. No hay fracaso, hay aprendizaje. De hecho, hay un libro que se llama Fracasos Exitosos que habla de esto, ¿no? De que en realidad todo es aprendizaje. Otro punto, digamos, otro tip, es el que también nombramos muchas veces, cambiar la palabra problema por proyecto a resolver. No nos instala en la frustración o en la ansiedad del problema, sino nos activa a ver cómo lo solucionamos, y acordémonos que cada problema que está en nuestra vida lo creamos nosotros, entonces la solución está en nosotros mismos, ¿no? A veces es solamente poner las dos manos en el corazón, respirar, tratar de conectarnos y desde ahí empezar a vivenciar las soluciones que cuando estamos tan inmersos en la frustración no las vemos, ¿no? Y desde una visión más elevada también, saber que las heridas emocionales que nosotros cargamos son en realidad causantes por la interpretación que hizo nuestra mente de los hechos y acontecimientos. O sea, es normal que nuestra mente interprete los sucesos malos y cause heridas. Esto es algo inherente al ser humano. Pero si las heridas las causó nuestra mente, este mismo instrumento que causó con su interpretación las heridas puede ser usado a nuestro favor para lograr la cicatrización total, ¿no? Para tener la 100% la responsabilidad de nuestra vida. Esto es como resignificar, ya lo hemos hablado también en otro programa, darle un nuevo significado a los acontecimientos de nuestra vida nos va a ayudar desde la parte mental también a verlo distinto, y desde construir un pasado distinto, el presente se llena de una energía mejor que trasladamos al futuro. De eso después, recordar que todos somos aprendices, y en este aprendizaje está nuestra maestría, ¿sí? Y que en esta maestría también radica en qué elijo, frustración o felicidad. Esto también. Y después cultivar este sentimiento que siempre decimos nosotros de amor a uno mismo. Perdón que hoy no me fijé si tenía mensajes. Hola, Maika. Y en esto del amor a nosotros mismos, quería compartirles algo que me pareció precioso, que escribió Charles Chaplin a los 70 años, que tituló Cuando me amé de verdad, y me parece que resume mucho de lo que estamos hablando en este programa. Dice, cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto y en el momento preciso. Y entonces pude relajarme. Hoy sé que esto tiene un nombre, autoestima. Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no son sino señales de que voy en contra de mis propias verdades. Hoy sé que esto es autenticidad. Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a ver que todo lo que acontece contribuye a mi crecimiento. Hoy sé que eso se llama madurez. Cuando me amé de verdad, comencé a comprender por qué es ofensivo tratar de forzar una situación o a una persona solo para alcanzar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o que la persona, o tal vez yo mismo, no está preparada aún. Hoy sé que el nombre de eso es respeto. Cuando me amé de verdad, comencé a librarme de todo lo que no fuese saludable, personas, situaciones, todo y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. Al principio, mi razón llamó esto egoísmo, a esa actitud. Hoy sí que se llama amor hacia uno mismo. Cuando me amé de verdad, dejé de preocuparme por no tener tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megaproyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad. Cuando me amé de verdad, desistí de querer tener siempre la razón. Y con eso erré menos veces. Hoy sé que eso se llama humildad. Cuando me amé de verdad, desistí de quedarme reviviendo el pasado y de preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo feliz un día a la vez. Y eso se llama plenitud. Cuando me amé de verdad, comprendí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando yo la coloco al servicio de mi corazón, es una valiosa aliada. Y esto es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planetas chocan y del caos nacen las estrellas. Charles Chaplin. Pareció hermosísima, resumen todo. Y ahora, como ya también nos estamos quedando sin tiempo, lo que los invito a hacer es a reciclar nuestra experiencia de vida, así como reciclaban este inventor filipino la basura, ¿sí? Reciclarla para saber que detrás de lo que nosotros pensamos que es basura de nuestra vida, siempre hay una posibilidad de generar esa luz, porque esa luz está en nuestra alma y la tenemos y es nuestro derecho propio. Así que feliz luna nueva mañana. Feliz reciclaje y feliz luz para todos. Bendecida semana y nos vemos, si Dios quiere, el martes que viene en un nuevo Reconectando. Besos.
Si te has perdido una parte de este programa, puedes volverlo a escuchar desde On Demand.
Ingresa a la página web o bien descárgate la aplicación.